COPE Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. En un jueves, sí, jueves sí, seguro, en un lunes 20 de junio, que viene marcado, uno, por el anuncio del entrenador por parte de la candidatura de Iñaki Aretxabaleta, que viene marcado, además, porque en la Real no sale nadie. Han llegado, sí, pero Portu está estancado y no es capaz de volar, porque el Deportivo a la vez, ahora ya sí, no nos va a poder decir Sergio, que están esperando a que se acaben las temporadas. Concluyó la segunda división en el día de ayer con el ascenso del Girona. Ganó 1-3 en casa del Tenerife, en tierras chicharreras. Así que desde ya comenzarán la confección en serio, la de fichaje por fichaje, de cara a la temporada que viene. Es también un día que viene marcado porque conocemos, aunque no es de forma oficial, el nombre del entrenador de Bilbao Basket de cara a la temporada que viene. Es Jaume Ponsarnau, el catalán con más de 400 partidos a sus espaldas dirigiendo equipos en ACB. Y es noticia, aunque nos gustaría decírselo de otra forma, que John Rahm concluyó en el día de ayer el US Open y que no fue capaz de revalidar título. Y lo digo así como si fueran palabras menores, ¿verdad? Es complicado, pero no estuvo ni en el top 10. Todo esto antes y después, porque las playas lo primero.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
¡Arratsaldeon! Vamos a conocer los datos de las playas de Vizcaya para empezar bien la semanita. Atención, que la temperatura del agua ha subido a 19 grados. La pleamar ha tenido lugar a las 10 horas 22 minutos y la bajamar será a las 16 horas 15 minutos. En cuanto a las banderas, baño libre con bandera verde en Las Arenas, Armentia, Ogueya, Isuncha, Arrigorri. Baño con precaución por bandera amarilla en Ereaga, Arrigúnaga, Moriola, Plentzia, Gorliz, Laidatxu, Toña, San Antonio, Ea, Carraspio. Y donde hoy no podemos bañarnos, baño prohibido por bandera roja, es en La Arena, en Gorrondatxe, Azcorri, en Marinatxe, Arriatera, Atxabiribil, Bakio, Aritxatxu, Laida y Laga. Recuerda, bañate solamente en playas con servicio de socorrismo, en las zonas de seguridad designadas y dentro del horario de vigilancia. ¡Buena semana!
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Marcelo Bielsa es el nombre del día. Marcelo Bielsa es el entrenador elegido por Iñaki Aretxabaleta y todo su equipo de cara a las elecciones del próximo sábado. Joder, cómo estoy con los días. El próximo viernes, que se celebrarán por primera vez en San Mamés. Además, el Athletic, el club, ha hecho oficial los dos partidos o el triangular que se va a disputar en tierras alemanas, en Duisburgo, el próximo 17 de julio, equipo local, el Duisburg, y el Borussia Mönchengladbach. Ya participó el Athletic aquí en 2018. Vamos hasta Donosti.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Portu en la rampa de salida desde hace casi 10 días. La operación con el Getafe parece que se va a hacer, y digo parece, porque nada nos hace presagiar lo contrario. De 5 a 3, de 3 a 8. De momento, parece que la oferta inicial del club azulón es de 3 millones de euros y Portu, el murciano, sigue siendo jugador de la Real, que ya se va incorporando a toda la rotación de los jugadores de ataque. Y digo en la incorporación porque ahí está Alicho, el último en llegar. Otro que podría quitarle el sitio a Portu. Por eso, creo que ese fichaje se acabará haciendo y que llegarán a buen puerto. Además, quieren seguir contando con la cesión de Rafinha, al igual que el Celta y el Barça. Así que tienen que estar muy pendientes también de lo que haga el Paris Saint-Germain. Algo así le pasa también a Ricardo Barcala, o eso creemos.
Bongo la, bongo cha, cha, cha.
Y desde ya nos vamos a la sintonía de COPE más Euskadi para escuchar ese cara a cara, ese debate, ese ratito de radio en clave del Athletic con Ricardo Barcala e Iñaki Aretxabaleta. Dale.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club 2022.
Son las 3:30 de la tarde. ¿Les digo de lo que estábamos hablando? ¿Se lo cuento a nuestra gente o no? Sí.
Por favor.
Sí, Ricardo Barcala, Arratsaldeon, bienvenido. Buenas tardes.
Arratsaldeon, muchas gracias.
Iñaki Aretxabaleta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Bien todo?
Muy bien.
Sí.
Sí. Sí, sí, bien, bien. Un poquito largo todo esto, pero era lo que estaba previsto y estamos bien, estamos bien.
¿Lleva algún ratito más que tú?
Sí. La verdad es que empezó antes. En ese sentido, no le arriendo la ganancia.
Yo, como ya estuvimos la semana pasada, arranco con el tuteo.
Por favor, por supuesto.
Se me mezclará con el usted seguro desde el primer momento, pero ¿en algún momento has pensado, Ricardo, maldito el día en el que empecé tan pronto a decir que quería ser presidente del Athletic?
No, la verdad es que no estaba previsto. Es decir, que al final yo, por mi trabajo, estaba expuesto a los medios y a la opinión pública y surge, ya sabes que aquí los secretos no se pueden guardar mucho tiempo y es cierto que posiblemente todos los candidatos llevábamos tiempo haciendo nuestras cositas, reflexionando, hablando con amigos. Y bueno, pues también como me gusta responder a los medios, simplemente lo que dijimos era que estábamos pensando en la posibilidad de presentarnos. Ah, pero ya vale, con eso ya valía.
Sí, pero el Athletic.
Pero el Athletic.
1.200.000 votos en palabras de Iñaki Aretxabaleta.
Así, ¿no? Es, así es.
Son muchas. ¿Desde cuándo, Iñaki? Porque bueno, según Bielsa en marzo ya hablabais,
sí,
pero ¿desde cuándo?
Pero entonces, yo creo que la decisión fue a finales de febrero, yo creo, más o menos, te estoy hablando de memoria, pero a finales de febrero sería. Yo estaba muy frío, muy frío, muy frío. Tengo que reconocer que estaba viviendo la vida muy bien, con muy poca dedicación. Y en eso llegó esta oportunidad, que la verdad hay que reconocer que siempre había sido mi sueño, ¿no? Ser presidente del Athletic.
Lo dijiste el día de la presentación, sí. Pero más presidente que futbolista del Athletic.
Cada
es que
uno,
me sorprendió. Yo vine, vine con ese cuento a la radio y dije, ha dicho Iñaki Aretxabaleta que su sueño era ser presidente. Digo, no futbolista.
Cada uno es consciente de sus debilidades.
Vale, me parece bien.
Y entonces lo del fútbol, más allá de la primera regional, no pasé.
Yo a Ricardo le he leído por ahí que era duro jugando. No sé dónde te he leído.
Sí,
lo
que era malo,
pero
por eso era duro, porque era malo. Pero no, pues en esa época, cuando éramos jóvenes nosotros, pues todo el mundo, todos los chavales jugábamos en la calle a fútbol, al balón, era lo que había y así tenía que ser, así tenía que ser. Por lo tanto, bueno, lo que pasa que luego como estudié náutica y soy marino, pues enseguida me quitaron de los campos de fútbol y me fui a la mar.
El nombre de hoy, y voy derecho, es Marcelo Bielsa, y como Iñaki va a hablarme muy bien de él, le voy a preguntar primero a Ricardo, ¿crees que si ahora mismo cuando acabemos salimos y hay elecciones al Athletic, ganaría directamente hoy ya Iñaki Aretxabaleta?
Yo creo, y lo digo con sinceridad, yo creo que a día de hoy, en este momento, no ganaría ninguno de los tres. Yo creo que van a ser unas elecciones competidas. Y me gusta que sea así, porque más allá de los nombres que presentemos unos y otros, todos presentaremos nombres, todos tenemos nuestro proyecto, todos hemos trabajado muchísimo, todos estamos intentando trasladar a la opinión pública y a los socios qué es lo que vamos a hacer, quiénes somos, y por lo tanto, yo creo que en estos días que quedan, los tres días que quedan de campaña electoral, va a haber novedades, va a haber movimientos y ahora mismo no creo que haya un ganador claro, lo digo de verdad. Y bueno, pues Marcelo Bielsa, que lo ha presentado Iñaki esta mañana, bueno, es un entrenador del cual tenemos recuerdos en esta ciudad, recuerdos, yo he visto grandes partidos bajo la batuta de Marcelo Bielsa, estuve en la desgraciada final de Bucarest también, que a todos nos recuerda con un sabor muy, muy, muy amargo, después de una trayectoria, unas eliminatorias estupendas, hubo momentos en la liga que no estuvimos tan bien, pero bueno, al final Marcelo es un sabio de fútbol y Marcelo es de una ciudad de Rosario que yo he visitado en muchísimas ocasiones, que es una ciudad espléndida, que hay una euskalechea que se llama Saspirabat, creo recordar que se llama, que hay un arraigo a lo vasco, a la euskera, a la ikurriña, al Athletic, terrible. Y bueno, pues es la opción de Iñaki y él tendrá que decirla y defenderla. Yo no la he considerado. He considerado otras y sin más, cada uno tiene su candidato y su forma de entender.
Ahora iremos, pero Iñaki entiende que ahora mismo ganaría las elecciones.
Ahora mismo sí, porque no hay nombres contrarios, vamos, yo les pongo a votar ahora mismo a los socios, eso creo que es claro, pero bueno, todavía quedan cuatro días intensos en los que habrá muchísima más información y nosotros lo que sí intentaremos es, desde esta posición que tenemos en este momento, incluso reforzarla con otros temas, ¿no? Y sí creo que ganaríamos ahora porque tenemos un entrenador y todavía los contrarios no han sacado los naipes, ¿no? Por lo tanto, creo que es la situación actual y también estoy un poco con que ojalá el socio, a pesar de que yo creo que traemos al mejor entrenador, pero yo me gustaría que además de por el mejor entrenador nos votasen por el mejor proyecto en conjunto.
Joder, pues eso me lo estás poniendo muy fácil. Podríamos haber hecho un pacto en COPE y haber dicho que los tres ibas a presentar al entrenador después de las elecciones. De esa forma, os creería a todos que es por el proyecto.
No, no, porque... Perdona, Iñaki.
No, vamos, no os pidáis permiso. Pisaros porque... lo que
queráis. No, Iñaki y yo nos conocemos hace tiempo, tenemos muy buena relación y somos gente educada y correcta. A ver, el entrenador es parte del proyecto. Es parte del proyecto. No vale pongo a este entrenador para cualquier proyecto, que no. Que tiene que estar encardinado con el resto del proyecto que tú dices, con las personas que propones, con la filosofía que vas a impulsar. Y el entrenador es una parte de eso, que estoy seguro que Iñaki lo dirá, y yo también con el que yo proponga, está actualizado, dónde estamos, qué estamos, con quién va a jugar, con quién va a compartir cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un nombre más, un nombre importante más, pero no es el único nombre ni el más importante, quizás.
Pero sí decisivo.
Yo te voy a decir, lo he contado hoy con nosotros cómo hemos trabajado el tema del entrenador, ¿no? Primero nosotros teníamos un entrenador que lo he repetido hasta la saciedad, que nos gustaba y seguramente lo mejor hubiese sido que lo hubiésemos renovado, la anterior directiva lo hubiese renovado y se hubiesen acabado los problemas, porque me parece que es un entrenador que ha llevado el Atleti a buenas cotas, ¿no? Dicho esto, nosotros, nuestro trabajo deportivo que ha estado haciendo por un equipo durante más de un año, lo que hizo fue trabajar para ese proyecto cuáles eran los entrenadores top que tenían que venir a ese proyecto que nosotros hemos trabajado. Y dentro de esos nombres top estaba Ricardo Bielsa. Perdón, Marcelo Bielsa.
Marcelo Bielsa.
Entonces Marcelo era nuestro, al final, entre los cinco top que al final decidimos, nos pareció que era la persona que en este momento era la más idónea para llevar al Atleti del año que viene. Y a veces... se dice dejarlo, no puedes dejarlo, porque tú al final has hecho una previsión y una planificación y has hecho un trabajo en equipo que lo que te lleva es a que Marcelo y algún otro más tipo Marcelo, pero ya más de una vez me habéis preguntado de qué equipo quieres. Pues un equipo intenso, un equipo ambicioso, un equipo que juega al ataque, un equipo que además saque jugadores de la cantera. Bueno, pues
si es, gana quizá, ya.
Esperemos que gane, ¿eh? Yo vuelvo a recordaros que este año el Atleti ha sido competitivo, ¿no? Y lo primero que hizo Marcelo fue decirnos, oye, espera un poquito, yo antes de tomar ningún esto voy a ver lo que hay, y se puso a ver partidos.
Me has dicho eso, yo te quería decir algo, Iñaki. Marcelo te dice que siga Marcelino, que el equipo tiene recorrido, tú dices que espere, y cuando se va Marcelino, el otro día te preguntábamos que si le habías visto a Marcelino con ganas de irse. Me lo diste la vuelta, por eso te dije que eras buen torero, que usabas bien, tenías buen arte de capote, manejabas la muleta, a mí me lo hiciste muy bien. Pero hoy entre Marcelo y tú os habéis quedado en medias y creo que ni Marcelino tenía muchas ganas de venir, ni Iñaki Aretxabaleta tenía muchas ganas de que siguiera Marcelino, que solo querías a Marcelo Bielsa.
No,
con lo que ha dicho él.
No, soy absolutamente sincero. No sé lo que exactamente he dicho hoy.
Con nosotros el otro día, que no le habías visto a Marcelino.
Exactamente, pero eso fue cuando estuve la reunión con él, ¿eh? Que fue, vuelvo a repetir, después del partido del Granada, y fue la única reunión que tuve. Y él me dijo, espera que acabe la temporada. Fue así. Entonces, yo ese día le vi que tenía muchas dudas en renovar, seguramente porque cambiaban las circunstancias, porque se iba la directiva con la que había trabajado, se iba el director deportivo, y yo le vi con muchas dudas el día que estuve con él, que luego se malinterpretó una cosa que dice, ¿no? Pero fundamentalmente a mí Marcelino siempre me ha parecido un entrenador muy bueno todo el tiempo que ha estado aquí, y luego la historia que tiene Marcelino es de grandes resultados siempre.
Ricardo, ¿sabéis cuándo vais a dar el nombre del entrenador? Aunque sé que es una de las preguntas que más te fastidia, pero...
No, pero es que la respuesta es obvia, antes del jueves.
Antes del jueves, no, pero mira, ya me has dicho un día, o sea, antes del jueves.
Bueno, no, quiero decir que sí, hay que decirlo.
Podría ser el jueves, por la tarde.
Otra opción, no, antes del jueves. Podía ser otra acción, como has dicho, yo tengo aquí un proyecto estupendo y el entrenador, no tenga nadie duda, que va a estar perfectamente acoplado. Lo diremos antes del jueves, o el martes o el miércoles, supongo, y nada, será un entrenador que, lo que hemos dicho siempre, que un entrenador que comulgue con la filosofía del Athletic, que tenga experiencia en trabajar el fútbol de cantera, que sea una referencia a nivel mundial, que esté vinculado a los valores del Athletic y que quiera venir al Athletic, que quiera estar con nosotros, conoce perfectamente cuál es todo el staff que tenemos del equipo técnico y todo, y lo admite y le gusta. Por lo tanto, va a estar perfectamente acoplado, será otro nombre más a valorar. Antes comentando de Marcelo y de Marcelino, Marcelo, pues sí, lo que he comentado antes, yo no sé, no le he seguido. La verdad es que desde que se fue del Athletic, sí, sé qué clubes han dado, pero tampoco le he seguido, ¿no? Al final la gente progresamos y evolucionamos. Yo creo que fue hace 10 años que estuvo en el Athletic.
¿No? 9 cuando se marchó, si no me equivoco. Se marchó el 13.
El 13
estuvo 11-12 y 12-13.
Sí,
eso es.
Por eso, pues bueno, ha pasado un tiempo. A ver, no he tenido la oportunidad de veros esta mañana porque tenemos todos muchos líos. Y con Marcelo, lo he dicho por Marcelino, por activa y por pasiva, a mí me parece un gran técnico, me parece muy buen técnico. También me hubiera gustado que hubiera estado renovado. Me parece una estupenda persona, una gran persona, con la cual tengo un vínculo personal muy bueno. Y es más, ayer mismo, estuve hablando con él casi una hora por teléfono. Quiero decir que hablo habitualmente con él, porque más allá de que haya decidido abandonar un poco.
O sea, podemos decir que Marcelino no va a ser el entrenador de Ricardo Barcala.
Él lo ha dicho, pero lo ha dicho él. Entonces, pues si lo ha dicho él, yo no. El acuerdo tiene que ser por las dos partes.
¿Estabas convenciendo otra vez?
No, lo que pasa es que es un hombre que conoce muy bien el Athletic, que sabe muy bien lo que pasa y que entiendo que siempre me puede dar buenos consejos y tenemos un aprecio y una valoración personal mutua excelente.
¿Depende mucho del PSG que sea el martes o el jueves o el miércoles cuando nos vas a decir?
No, yo estoy seguro que esta semana el PSG no va a decir nada. Estoy convencido, vamos. Y mientras, evidentemente, mientras un entrenador tenga un contrato con otro club, en respeto al profesional, lo primero, que le puedo perjudicar diciendo cosas que no son ciertas, y segundo, al propio club, al PSG en este caso, que hay que ser respetuoso y señor, como siempre ha sido el Athletic.
Entiendo que a los dos os hubieseis quitado un peso de encima de haber estado renovado Marcelino, ¿no?
Sí.
Desde luego mucho trabajo, muchas horas.
No, hubiéramos igual, comparto a media lo que dice Iñaki, hubiéramos trabajado todas estas horas, pero en otras cosas. Quiero decir que al final sí que hubiera eliminado la incógnita, la X del entrenador. Luego, pues con el tiempo hubiéramos visto lo que pasa y hubiera sido bueno para el Athletic, que estoy seguro que para todos los candidatos es lo que nos importa, que sea bueno para el Athletic.
¿Os habéis encontrado con alguno que no quiera venir?
Que no quiera venir.
Porque a veces cuando se ve el Athletic y cuando eres muy del Athletic, entiendes que todo el mundo quiere estar en el Athletic. Pero el Athletic a la vez es una patata muy caliente para cualquier entrenador.
Pues
yo
te voy a decir una cosa. Evidentemente yo no había tenido grandes contactos con profesionales del fútbol, técnicos o directores deportivos, de este tipo de gente, ¿no? Incluso bastante ajena al Athletic. Y yo tengo que reconocer que me he emocionado más de una vez, porque el Atleti es muy grande y los profesionales tienen en alto concepto todo lo que consigue el Atleti, su filosofía, sus valores, y que siga ahí peleando por estar en Europa, por ganar una copa, por estar dos veces seguidas como hemos estado en la final de la Supercopa, que se le vea por todas partes. Y me he encontrado con profesionales que estaban en proyectos muy importantes y por el Athletic hubiesen estado dispuestos a venir, ¿no? Y si hemos tenido algún problema con algún profesional, lógicamente han sido profesionales que no hemos podido cerrar, evidentemente, porque están en lugares en los cuales pues están trabajando y realmente es imposible que participen en una contienda electoral por el riesgo que conlleva para su posición actual, ¿no?
Te voy a dar la vuelta. Ricardo, ¿te han puesto muchas pegas algunos cuando les has llamado?
Ninguno, nunca nadie, de verdad. La imagen y el prestigio del Athletic es excelente. Yo también me he sorprendido en ese sentido.
A mí me sorprendéis con esto.
No, pero es que es así de cierto. Y hemos hablado con unos cuantos técnicos, hemos hablado con varios, y todos hablan bien siempre del Athletic y deseando venir al Athletic. Otra cosa es que sus circunstancias personales impidan que puedan venir, pero que les gustaría en alguna ocasión estar en el Athletic, todos, absolutamente todos.
Bueno, ya habéis recibido los dos la bienvenida al mundo del fútbol, somos unos pesados, un montón de veces preguntamos lo mismo, pero hay otra parte, se os han ofrecido muchos entrenadores en este mes, porque es la otra parte del fútbol. Futbolistas aquí no es fácil que se ofrezcan, pero ¿os ha llamado mucha gente a decir, que estoy aquí?
No, mucha gente no. Unos cuantos sí. Mira. Pero muchos no. Y a nivel de entrenador, a nivel de poder venir a Lezama, bueno, diferentes responsabilidades, etcétera. Pero sí que realmente cuando llegan unas elecciones y hay, unos cambios previstos, yo creo que la gente se acerca a los que estamos en este momento, en esa época de candidatos y que pueden tener algunos sillones libres, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente se acerca, es lógico, ¿no?
¿Tiene muchos mensajes de números que no conoce, Ricardo, o no?
Generalmente cuando llama ya sé quiénes son. Pero bueno, yo tengo un buen filtro, tengo ahí un buen cordón ahí.
Sí, ¿no?
Que me protege. No, pero sí es cierto que se acerca la gente. No sé si muchos o pocos, pero tampoco estamos hablando de miles ni de millones.
Hombre,
por supuesto.
Sí, que llamen 50 pero entrenadores sí, ya me parece una barbaridad.
No, pero más de media docena entre entrenadores, directores deportivos, jugadores, etcétera, etcétera, sí que ha habido, pero al final yo lo tomo como un halago, no al proyecto de Ricardo Barcala, sino al Athletic, un halago que la gente cree que puede aportar, cree que puede sumar, cree que puede dejar un Athletic mejor y se ofrece a ti para ayudarte a mejorar. Y yo de esa perspectiva lo veo con toda la buena voluntad del mundo, de todos, pero luego es cuando tú tienes que decir qué proyecto quieres, qué tipo de perfil quieres, porque yo soy de los que opinan, claro que quiero ganar las elecciones, por supuesto, para eso me presento, pero no de cualquier manera, ni cualquier compañía, lo digo sinceramente, por lo tanto...
¿De qué manera no las querrías ganar? ¿O con qué compañía no la quieres ganar?
Vamos a ver, tengo mi proyecto, hay un grupo de personas que hemos creado este proyecto, los contenidos, que hemos identificado el tipo de personas que queremos que compartan con nosotros este proyecto. Entonces, hay gente que te viene de fuera, que te dice, hay gente que te puede presionar, meter a este aquí, meter al otro allí, y no se hace así. Ya sé que a veces te puede generar, hablando en términos electorales, una pérdida de votos, pero que no me importa, que yo lo que quiero es tener un equipo compacto, un proyecto sólido, y ese es el que quiero desarrollar. Y quiero ir con la gente con la cual yo sé que va a funcionar todo esto, y no con otros.
Es un discurso bastante parecido al que te he escuchado, Inés.
Bueno, yo siempre hablo desde el principio de un tema que me parece relevante, que es sin ataduras de ningún tipo. Hemos creado un grupo, desde el inicio había unos cuantos, ha ido incrementando, que intentamos que sea cierta radiografía de la masa social, evidentemente es imposible ajustarla al 100%, pero sobre todo gente que venga sin ningún tipo de ataduras, en los cuales las personas, los profesionales, el proyecto esté por encima de cualquier otra cosa, porque el Athletic es eso, es algo terriblemente tradicional en sus con un montón de valores y que realmente representa seguramente lo mejor de la sociedad vizcaína y de la sociedad vasca. Y en ese sentido yo creo que está por encima de postulados ideológicos, que está por encima de edades, que está por encima de postulados sociales, sino que engloba a todos. Suelo decir que si hubiese unas elecciones y el Athletic se presentaría en Vizcaya tendría 1.200.000 votos, todos, y siempre hago el famoso guiño a que en San Mamés te abrazas al de al lado y te importa cualquier otra cosa, ni la edad que tenga, ni el sexo, ni cómo piense, ni nada, ¿no? Por tanto, el Athletic yo creo que es de todos, es único. Y nosotros hemos querido hacer un equipo y una directiva que represente a todos sin ningún tipo de ataduras, como lo he venido diciendo desde el principio.
Tengo que parar un segundito, pero si le tenemos que poner un porcentaje a lo del entrenador, a lo deportivo, de cara a las elecciones del viernes, ¿cuál es la importancia del entrenador, la importancia del proyecto deportivo?
Pero yo creo,
primer
yo,
equipo, voy a explicarme mejor. El primer equipo en las elecciones. Porque me vais a torear los dos y no quiero. La importancia del primer equipo en un porcentaje de cara al viernes es de cuánto.
Ese examen es muy complicado, ¿eh?
Son el 90%.
La importancia del primer equipo,
sí.
Vamos a ver. Si el primer equipo del Athletic no tiene éxitos deportivos, todo lo demás ya no se contempla. Por lo tanto, cómo le vaya deportivamente al primer equipo es básico. ¿De acuerdo? Para que le vaya bien al primer equipo, no solamente está el nombre del entrenador, que todos vamos a sacar, estoy seguro que los tres sacaremos buenos entrenadores a la palestra. No solamente está eso, sino está lo que comentábamos antes del proyecto, de la integración, de que esté todo vinculado, que todo el conjunto tenga sentido. Que todo el conjunto tenga sentido. No tendría sentido que traigas un nombre de un entrenador que ni tiene experiencia en el fútbol de cantera, ni le interesa, ni le gusta el Athletic en el fondo, si luego, por muy bien que tengas montado todo lo demás. Por lo tanto, eso es fundamental. ¿Me hablas de porcentajes? Pues bueno, yo creo que depende de los candidatos que se nombren, tiene más o menos peso. Realmente sí pesa en el votante, en la afición, en los socios y en las socias, determinados nombres de entrenadores, que bueno, veremos a ver si somos capaces de triunfar ahí y de compensarlo con el conjunto del proyecto.
¿Te ha dado tiempo a pensar el porcentaje, Iñaki? No,
no, no me quiero examinar de tanto. Yo creo que es relevante. Yo en todas las presentaciones me desgañito por decir, joder, que el socio se preocupe de la economía del club, ocupe de la economía del club, que es muy importante, que es la forma de poder hacer un modelo de futuro, sostenible y demás, pero luego llegáis los periodistas y llega la gente por la calle.
Los periodistas, no, Iñaki.
Y la gente de la calle.
No, no,
y
no,
la gente
la culpa
de la calle y los socios.
Que no,
y
que
todo
no.
El mundo te pregunta, ¿pero a quién vas a traer?
Exacto.
¿A quién vas a traer?
La gente te pregunta, no los periodistas.
No,
la gente
los periodistas
de la calle.
También.
Yo es que soy muy escéptico con todo esto. Soy o muy poco romántico y va por ahí una pregunta. Y yo creo que de toda la campaña que habéis hecho, si no hubieseis dicho absolutamente nada a ninguno de los dos, pero absolutamente nada es absolutamente nada. Y hoy dices que tu entrenador es Marcelo Bielsa y mañana dices que es mi prima la coja, es suficiente como campaña electoral en Athletic para ganar las elecciones.
Pues es triste, ¿eh?
Pero esa es mi percepción.
Yo creo que no. Yo soy socio. Y ni por el forro hubiera todo así.
Yo esta mañana le he preguntado a 15 socios. Conocidos.
Serán elegidos.
Elegidos por mí.
Por ti.
Por supuesto. Pero
voy a presentar a mis amigos, para que veas que...
Pero me encantará mucho. Pero he elegido a 15. Es decir, voy a preguntaros. ¿Vosotros qué os importa? El entrenador. ¿A quién va a traer? ¿Y a quién va a fichar? Y esos son los fichajes y las preguntas que os voy a hacer ahora, en un minutito. Joder.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 946-440304 o entra en duchaya.com.
Camping Peña Montañesa, en el Pirineo de Huesca. Instalaciones deportivas y de ocio con un fantástico programa de animación para toda la familia. Rafting, canoas, kayaks, sauna, piscinas y todo lo que buscas para tus vacaciones. Camping Peña Montañesa, en carretera Insa Bielsa, kilómetro 2, La Buerda, junto al Parque Natural de Ordesa. Infórmate en peñamontañesa.com.
En Segurma sabemos que escoger la alarma para tu hogar o tu negocio es una decisión importante. Por eso, te lo ponemos fácil. Contacta con la empresa de seguridad mejor valorada por sus clientes. Llama al 940 2010 o infórmate en segurma.com. Con más de 80 años en Bilbao, Bacalao Gregorio Martín te sigue ofreciendo bacalao de la mejor calidad. Y si lo prefieres, te lo ofrecemos desalado todos los días. Además, las mejores conservas y legumbres a tu disposición en Bacalao Gregorio Martín, en Artecalle 22, en el casco viejo de Bilbao. El de la bacalada en la fachada.
Asador El Abra, cocina tradicional vasca con calidad y estilo propio. Deguste especialidades como el bacalao, el besugo, el rodaballo salvaje o sus carnes a la brasa. Sin olvidar sus magníficos postres. Asador El Abra, ambiente elegante y acogedor, ideal para grandes celebraciones. En María Díaz de Haro 6, próximo al Puente de Portugalete. Teléfono 944956808.
Asegure su viaje sin accidentes ni percances. Confíe la puesta a punto de su coche a Talleres Braceras. Inyección, dirección, suspensión, motor, caja, ABS, electricidad, electrónica. Más de 40 años de atención al cliente. Talleres Braceras, en Jardín Chiquera 2 y Avenida del Ferrocarril sin número, Bilbao. Teléfono 94-427-39-75. Talleres Braceras y ¡feliz viaje!
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club 2022.
Vamos a seguir 5 minutitos, después tendrán ustedes la opción de escuchar las noticias y continuaremos un ratito más. Hablaba antes de lo romántico y no lo romántico. ¿El Athletic está pasando de ser el club romántico a ser un club moderno? ¿O es capaz de aguantar su, no sé si misticismo con la modernidad? Porque es difícil esto. Es muy complicado.
Bueno, complicado sí que es, pero yo precisamente lo que creo es que hay que seguir con nuestro romanticismo, que es nuestra razón de ser y la que nos ha llevado aquí, y a la vez ir adecuando todas las estructuras a lo que está ocurriendo en el fútbol aquí, ¿no? Y por eso nosotros hemos hecho un gran trabajo de análisis de lo que pasa por ahí fuera, para, en unos casos, adaptarnos a cosas que se están haciendo por ahí fuera, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista económico, y eso que nos haga más fuertes y nos permita seguir con nuestra filosofía, con nuestro romanticismo, compitiendo como hasta la fecha, y es lo que tenemos que hacer, hacer un club gestionado modernamente en todas sus partes, con innovación, con tecnología, con herramientas, con todo, con los mejores profesionales, y a la vez no abandonar nuestra razón de ser, que es nuestra filosofía.
Ricardo, ¿es posible ser romántico y ser ganador?
No solamente es posible, sino necesario en nuestro caso. Es decir, que nosotros somos un club que el año que viene vamos a hacer 125 años de historia, que decimos, y yo también lo digo, que somos un club único, un club diferente. Nuestra filosofía es admirada y es una fortaleza, y eso de alguna forma se puede llamar romanticismo, porque es así, y eso hay que mantenerlo.
A lo que le llamo romanticismo,
sí,
es a la
pues eso,
diferencia. Eso
hay
es.
Que tenerlo, hay que tenerlo siempre. A partir de ahí, claro que hay que cambiar, modernizar, mejorar, innovar, todas esas cosas, por supuesto que sí, porque el fútbol cambia, tu entorno cambia, estás jugando en otra liga, digamos, por decirlo de alguna forma. Tienen que ser compatibles, y yo, en mi opinión, son compatibles y necesarias las dos.
Hemos arrancado con lo deportivo y nos estamos yendo a lo social. ¿Está cambiando la masa del Athletic?
Hombre, yo creo que es un hecho que a partir del campo nuevo se han producido ciertos cambios en la masa social, en cuanto a edad, en cuanto a sexo también. Bueno, nos vamos adecuando un poquito más a cómo asciende la pirámide social, especialmente la vizcaína o la vasca, ¿no? Y yo creo que se están produciendo hechos que hace que cambie la masa social. Evidentemente, ese cambio de masa social tuvo, yo creo, que un impacto relevante cuando se produjo el cambio de campo. Ahora entraron todos los socios Barría, y a partir de ahora pues seguirá evolucionando, yo entiendo, cómo evoluciona la sociedad. Y es verdad que tenemos una edad media elevada, pues porque también la realidad es que socialmente el País Vasco está creciendo mucho en edad media, ¿no? Y ahí lo que tenemos que ser es, en la medida de lo posible, intentar tener la masa social más importante posible, lo que nos dé, desde el punto de vista de números, la afluencia a San Mamés, y luego, sobre todo, también, y es un punto importante de nuestro proyecto, el crear esa comunidad no socia, no abonada, que nos dé muchísimos contactos con ellos, que incremente nuestra masa social y que nos permita llenar los campos todos los días, que es un poquito lo que nosotros estamos pensando, ¿no?
Esto no es sencillo.
No, pero en el Athletic se vive de una forma bastante natural, ¿eh? No voy a hablar de cambio generacional, sino ni relevo generacional. Estoy hablando de coordinación generacional o de darse la mano a las distintas generaciones. Y el Athletic, cuando decíamos antes que es quizás la única entidad que a nivel del territorio histórico de Vizcaya y de Bilbao une cualquier tipo de sensibilidades, género, edades, zonas de domicilio, etcétera, etcétera, también en el tema generacional. Yo, es mi caso concreto además, pero conozco a muchísimos que vas con tus hijas, vas con tus nietos, vas con la gente que te apetece, la gente que te gusta, y todos los vivimos intensamente, y todos transmitimos a la siguiente generación ese amor y esa forma de pensar en el Athletic.
Permitidme que escuchemos las noticias y rematamos todo esto.
Especial elecciones a la presidencia del Athletic Club 2022.
Y creemos que lo tenemos que ser a todos los niveles, en la lengua, en la cultura, en el deporte, en todos los temas que tenga que ver con colectivos desfavorecidos, que tenga que ver con la igualdad, con la inclusión, con la sostenibilidad. Es decir, creemos que el Athletic tiene una herramienta tremenda, importantísima, de gran nivel, que creemos que, aunque hace cosas muy positivas, y hay varios ejemplos, yo creo que conocemos todos, lo que tiene que hacer es, primero, potenciarse, elaborar un plan estratégico y, segundo, ponerlo en conocimiento de los socios, que creo que es la gran escondida del Atleti.
Yo quiero saber cómo se hace. Yo no sé si vosotros lo tenéis muy claro, Ricardo, cómo se va a hacer eso.
A ver, la Fundación, yo creo que en los últimos años ha pegado un salto cualitativo importante y a mejor. Pero yo soy de los que dicen que la Fundación es un instrumento como hay otros instrumentos en el club. Es el Athletic el que hace la labor social a través de la Fundación. Porque a veces queremos sacar nuestro... ¿qué he sido yo? ¿Qué he sido yo el de no sé qué zona? No, no. Es el Athletic el que genera esa herramienta, el que la pone en marcha, que tiene que hacer cosas. Aunque es cierto que ha pegado un salto cualitativo muy importante y se han hecho cosas bien, queda muchísimo por hacer. Eso nos ha hecho visualizar que hay muchísimas cosas por hacer. Es decir, la penetración del Athletic en la sociedad tiene que ser superior a la que es mucha, pero tiene que ser superior. Y la Fundación claramente es la herramienta que te permite llegar con acciones concretas a determinados colectivos, personas, situaciones, problemas, etcétera, etcétera, que son donde tiene que llegar. Yo creo que hay que ampliar algunas cuestiones de las funciones que está realizando, que está desarrollando la Fundación. Hay que darle otros roles distintos, pero también creo que es cierto que tenemos que hacer la reflexión de focalizar y profundizar en aquellos aspectos que nos interesan. No es hacer por hacer más cosas y tal, que está bien, no. Hay que hacer más cosas, pero en determinada línea. Esa reflexión yo creo que sí le falta a la Fundación, pero insisto, me consta que se han hecho muchas cosas últimamente, se han hecho bien las cosas.
Yo añadiría lo que todo. A mí me parece que es una herramienta fundamental, que tiene una serie de ventajas para las inversiones que se hacen vía desgravación, como todas las inversiones en fundaciones. Segundo, que hay que profesionalizarla más, hay que dotarla de más recursos, tanto económicos como recursos personales, y todo esto para servir a un plan estratégico. Tenemos que saber dónde tenemos que hacer, claro, qué hacer en cada sitio y realmente ser capaces de potenciar terriblemente la actividad social del Atleti a través de la Fundación, porque es, yo creo, que el elemento que permite hacer eso.
Que es una parte económica importante también. Correcto. Dentro de la parte del Atleti. ¿Sabéis a día de hoy cómo están las cuentas exactas del Athletic, los dos?
Yo creo que la información que pone a disposición de todos el club es suficiente para hacerse una idea. Supongo que todos más o menos hemos investigado, hemos preguntado y hemos mirado, ¿no? Yo creo que coincidimos en el diagnóstico. Ahora mismo es cierto que no es agobiante, hay caja y dinero, pero también es cierto que el dinero se agota.
¿Cuánto, Ricardo?
Yo supongo que cuando cojamos el presidente que le toque estarán en torno a los 70 millones de caja, ¿vale?
Pues, eso, como se dice, en cash, para gastar.
Sí, en caja. Para gastar no. Lo ideal sería no gastarlo. Ideal sería ser ahí, capaces de generar para hacer más
mejor,
caja,
sí,
y trasladar esa caja al campo y que realmente seamos más competitivos con mejor equipo, ¿no? Eso ya es la gestión. Pero no está mal de salud financiera, no tenemos deuda, pero sí que es acuciante la necesidad de cuanto antes tener triunfos deportivos, llegar a Europa para que realmente el equilibrio entre gastos e ingresos se compense.
La palabra que más ha repetido Iñaki, hay que ser fuertes, hay que tener músculo económico. ¿Y cómo se hace eso?
Pues haciendo un plan, contratando profesionales, siendo
pero
muy profesionales.
Hay que seguir gastando del cash.
Bueno, pero lógicamente solamente contratas si los ingresos son mayores que los gastos, porque si no nos meteríamos en una vorágine absolutamente indeseable, ¿no? Pero creo que hay posibilidades. Yo vuelvo a repetir, hemos analizado muchísimo otros clubs, tanto desde el punto de vista financiero como deportivo. Hemos visto lo que se hace en otros clubs y creo que nosotros necesitamos dar un salto importante hacia adelante, sobre todo en algunas actividades en las cuales creo que estamos un poco parados, ¿no?
Por ejemplo,
en el tema de patrocinios, por ejemplo, en la explotación de los activos que tiene el club, por ejemplo, en ticketing. Hemos visto verdaderas habilidades en el manejo del ticketing en muchísimos clubs, en la creación de esa comunidad Athletic Sale, que creo que es un referente para poder no solamente incrementar la actividad social, sino también de alguna forma incrementar los ingresos, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos, vuelvo a repetir, que hemos hecho un plan, yo creo que bastante profundo, bastante detallado, y somos conscientes de que además estamos planteando a la masa social equilibrar las cuentas sin ir a Europa.
Que es algo que hacíais también, Ricardo, en vuestro proyecto económico.
Sí, de hecho hemos contratado y tenemos ya acuerdos con Legend y con Netflix, Disney. O sea, tenemos muchas ideas y vamos a obtener recursos. Lo que yo ya no estoy tan de acuerdo es de si por mucho que hagamos y teniendo en cuenta los ingresos no vinculados a las a los resultados deportivos que tienen otros clubes de nuestro nivel, por decirlo de alguna forma, puede ser suficiente para compensar 15 o 20 millones de déficit. Es decir, que
eso es lo que cuesta el Atlético cada año.
Cuando abres la puerta, tú sales con ese déficit, entonces, bueno, esa pérdida del ejercicio, mejor dicho, y entonces tienes que tener ingresos, bien por vía deportiva, con éxitos y con llegar a Europa, o bien por vía extradeportiva, no vinculados a los resultados deportivos, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y poner en valor los activos que tenemos es lo menos que se nos debe exigir. Ahora mismo, para que nos situemos, los clubes de nuestro nivel, vamos a decir el Sevilla, Betis, Villarreal, Valencia, de media están 5 millones por encima de nosotros en cuanto a ingresos no deportivos, 5 millones. O sea, a partir de ahí no son 20, son 5 y se puede mejorar y somos mejores y podríamos obtener más.
Eso es con la marca Atleti, entiendo, ¿no?
Claro.
Y con sus activos, que son importantes, ¿no? Y pero yo hay que ser ambiciosos en lo económico. O sea, y hay que ser ambiciosos en lo económico porque es la manera de ser ambiciosos en lo deportivo. La única forma que tiene este club de mantener sus plantillas, de mantener todo el esfuerzo que ha hecho por tener los mejores profesionales posibles, solo se puede conseguir si equilibramos las cuentas. Y nosotros, ¿será difícil? ¿No será difícil? Es verdad que nos falta información de dentro del club, es verdad que no conocemos contratos de
ningún tipo.
¿Esa
solo se recibe cuando entráis? Esto es curiosidad. ¿Solo se sabe exactamente cuando uno gana las elecciones y va al día siguiente y gana y dice, anda, mira lo que gana Williams, anda, mira lo que cuesta el césped de Lezama?
Yo creo que siempre ha sido así. Yo, desde luego, mi equipo desconoce absolutamente cualquier dato respecto a cualquier contrato. Y lo que sí hacemos es, bueno, analizar cuál ha sido la evolución del club, cuál ha sido la evolución de otros equipos, ver que nos hemos quedado parados y que necesitamos ser muy ambiciosos y muy buenos en lo que tiene que ver con los ingresos, y creo que tenemos mucho recorrido. Es verdad que estamos detrás en cantidades en el tema de patrocinios, pero es que hay muchas otras cosas, y lo pongo de ejemplo el día que visitamos por ejemplo al Atlético de Madrid, que por cierto ha roto el contrato con Legends, que tenía 20 años pagándoles una indemnización porque parece que el trabajo que hacían no era bueno, digo para conocimiento del trabajo de Legends, y lo roto este año además, pagándolo me parece una indemnización bastante fuerte por los años que quedaban, y han cogido ellos porque consideran que la actividad de Legends es estratégica para el club. Pero diciendo esto, el día que fui a las oficinas que tienen el Wanda Metropolitano, nos encontramos con que tenían 5 eventos ese día. Un día que, imaginaros, es un martes del mes de mayo, sería, finales de mayo, y había 5 eventos.
Pasa que eso es explotar San Mamés.
Por supuesto.
Pero no es sencillo, ¿no?
Bueno, intentaremos que sea más sencillo. Igual es difícil llegar a 5 eventos.
Tiene muchos dueños, ¿no? Digo que hay que dar muchos permisos.
Bueno, tiene un dueño, pero el Athletic ya tiene determinadas actividades que gestiona él. A mí me gustaría, y a nuestra candidatura le gustaría, llegar a un acuerdo con las instituciones y ser capaces de poder gestionar el 100% de San Mamés. Eso de momento no es posible porque no conocemos el contrato de San Mamés también, pero nos parece que es una idea muy relevante para el futuro del club y para el futuro de Bilbao, porque tendríamos un agente muy importante en Bilbao y en Vizcaya promocionando muchas actividades sin ningún tipo de dudas.
No, lo único por trasladar a los que estén oyendo la situación, no es cierto que el Atlético de Madrid ha roto con Legends. Cuando se rompe un acuerdo es porque una de las dos partes no está de acuerdo, tampoco tiene mayor alcance, y no quiero profundizar porque no he venido aquí a hablar del Atlético de Madrid. También es cierto que 38 clubes de los más importantes en Europa tienen el acuerdo con Legends, entre esos el Real Madrid y el Barcelona, por poner unos ejemplos. Que la marca Legends no la voy a defender yo porque no me pagan la nómina, pero la marca Legends es Legends, trabajan muy bien y tienen grandes éxitos. Aparte de los clubes de fútbol, tienen otra serie de conceptos. No voy a hablar de internalización y ese tipo de cuestiones, que también. Y dicho esto, y por seguir un poquito en los temas que estamos comentando aquí, es cierto, el dueño de San Mamés es una sociedad que se llama San Mamés Barría, que está aparte de BBK, las instituciones y el propio Athletic, pero al final todo lo que se haga en San Mamés y todo lo que proponga el Athletic, por filosofía, porque somos quienes somos, va a ser bueno para la ciudad y para Vizcaya. Y por lo tanto, estoy convencido que las administraciones se van a sumar, porque va a ser bueno para todos. Y no es de recibo, creo yo, no es bueno, no es conveniente que de 360 días que tenga el año, solamente 30 se hagan cosas en San Mamés y dos conciertos aislados. Yo creo que sí hay que poner en valor el patrimonio, los activos, y San Mamés claramente es uno. Y en cuanto a la la propiedad de Samamés, pues bueno, es un objetivo. Evidentemente que el Athletic poco a poco se vaya haciendo con el activo en su totalidad, pero eso pasa pues por negociar, por tener buenas relaciones con las instituciones y ser capaz de llegar a un acuerdo equilibrado.
Porque lo del CVC no, ¿no? Para conseguir dinero.
¿CVC al Atleti?
Sí.
No, CVC al Atleti claramente no, porque la propuesta del CVC no le interesa al Atleti. No, el Atleti tiene el campo nuevo, tiene el Ezama nuevo, no tiene deuda, o sea que lo que ofrece CVC realmente es un préstamo, no en muy buenas condiciones, por cierto, y que al Atleti no le interesa para nada. La junta directiva que tuvo que decidir decidió que no, y nosotros compartimos 100% esa decisión.
¿Hay un debate?
No, en absoluto, eso lo hemos repetido por activa y por pasiva. Que CVC pues lo han cogido algunos clubs por necesidades financieras, nosotros no las tenemos y, como también hemos dicho, respetamos absolutamente y no solamente respetamos, sino estamos de acuerdo con la decisión que ha tomado el club hace unos meses, que no ha sido hace mucho.
Habría más dinero para hacer fichajes más caros, ¿no? Esa sería la parte reduccionista de...
No, pero el dinero no solamente es el 15%, 18 millones, ¿dónde vas con 18 millones al mercado? Ni eso te resuelve. Si te resolviera eso, igual alguno se lo podría pensar, pero que no. El producto de CVC no le sirve al Atleti. La junta directiva actual dijo que no, y nosotros compartimos 100% la decisión.
Me parece perfecto. Como hemos hablado de dinero de la caja, lo que hay para fichar, da para fichar con lo que hay, da para ir al mercado con garantías.
Bueno, yo personalmente y mi equipo creemos que sí, ¿no? Evidentemente sin hacer locuras, ¿no? Pero si hay oportunidades, y también lo he dicho yo creo que en la presentación de esta mañana y en alguna más, yo creo que tenemos que ser ambiciosos, intentar tener el mejor equipo que podamos el año que viene y en ese sentido explorar las posibilidades que tenemos en función de las inversiones que sean posibles una vez hecho el plan a 4 años y una vez hecho y una vez visto cuál es la caja que queda en el momento que entremos en el club.
¿Habrá alguna forma alguna vez de quedar de acuerdo para que los proyectos no sean de 4 años?
Yo creo que algunos proyectos, en el caso del Athletic, sería importante que duraran más de 4 años.
Incluso económicos, ¿eh?
Bueno, económicos ya, a ver, mucho, los sí, gestores, pero... la economía, cómo va la economía, sí depende mucho de la seriedad, de la experiencia del equipo directivo, de la junta directiva de turno.
Ahora más, todavía.
Siempre.
Sin el aval económico.
Siempre, ahora más.
Por eso pero digo que ahora más todavía.
Es decir, que puede venir una junta directiva que haga un estropicio perfectamente o gente sensata, con equilibrio, con capacidad de gestión, con experiencia de gestión y que no cometa ningún tipo de estupidez, ¿no? Yo creo que ahora mismo la inversión, porque yo le llamo inversión, que habría en los jugadores si se hacen contrataciones, sí se pueden hacer, con cabeza, sí se pueden hacer, creo que se deben hacer además, y hay que intentar, como siempre lo hemos dicho y creo que lo piensa cualquier atleti sale, que los mejores jugadores de Euskal Herria jueguen en el Atleti. Algunos están accesibles, otros no, algunos quieren venir, otros no, pero esa tiene que ser el común denominador de todos los candidatos.
Iñaki ha reconocido esta mañana que Bielsa le ha pedido alguno. ¿Tu entrenador te ha pedido algún fichaje?
Nosotros estamos trabajando ya con el entorno de un par de ellos o tres, sí.
También,
sí,
o sea que hay dinero. Entonces hay
bueno,
dinero,
sí, hombre, 70 kilos ahí no, para fichar. No lo conocemos con exactitud porque pero no hay, hemos visto las cuentas del club,
joder.
Pero hemos empezado la temporada con una buena
Yo es que soy
situación.
Malo para los números, Iñaki, pero yo pienso,
pero es muy fácil.
Si hay 70, no es tan fácil. Si hay 70, si fuera tan fácil, yo creo que cualquiera podría ser presidente, cualquiera, y no veo yo a 500, os veo a tres que estáis locos de la cabeza por ser presidentes de un club. Pero si hay 70 y me gasto 20... Y la plantilla cuesta 15, pues son 35 millones el año que viene. Y si no vas a Europa, no hay ingresos extras.
Bueno.
Wow, el primer año va a ser increíble lo que vais a hacer con San Mamés.
Vuelvo.
Vais a rentabilizar la marca, vais a conseguir los activos.
Bueno, es verdad.
Podemos
que
el año que viene haya 10 minutos.
Pero bueno, tenemos
de caja.
Tenemos 4 años para trabajar la gestión del club, ¿no? Es evidente que en el corto plazo poco se puede hacer.
Por eso.
Porque tenemos unos contratos. Tendremos unos contratos de patrocinio que tendremos que ver cómo están. Tendremos que ver cuál es la caja definitiva que queda al club después del cierre del ejercicio. Y en ese momento, y con los planes que tengamos, es cuando decidiremos el dinero que tenemos para fichar, ¿no? Y sí es verdad que pequeñas contrataciones que no hipotequen el club en el corto plazo, yo creo que se pueden hacer, pequeñas, medias, grandes.
¿Cuánto es pequeño medio?
Pues yo creo que entre 20 y 30 millones no habría problemas de caja.
Pues 30 más 30 próximos... en mis malas matemáticas son 60, si hay sobre 70 está jodido el tema, perdón, pero ya no hay niños escuchando.
Bueno, pero yo lo que creo que hay que ser es ambicioso. Y vuelvo, vuelvo a repetir, desde que nos falta conocimiento.
Por supuesto. Los cuatro últimos minutos para la tecnología, porque tenéis a un pedazo de fichaje, además paisano mío. A Bernardo va bien, ¿eh?
Sí, va muy bien. Su calidad y su conocimiento y experiencia es incuestionable. Yo creo que eso es un tema que nos implica, nos preocupa a todos los candidatos, el tema de la digitalización, sí, de la modernización, de que realmente las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición tecnológicas beneficien y que realmente tengan impacto positivo en todos los ámbitos de la gestión y de la vida del club. Nosotros hemos apostado por Bernardo Hernández, que es el número dos de Google, ha sido, y tiene otra serie de funciones y tal y cual. Es un crack, es un gurú, es muy bueno, le entusiasma a nuestro proyecto, le entusiasma al Athletic, sabe lo que hay que hacer y por lo tanto ese lado lo tenemos, yo creo, que bien cubierto, y las propuestas que estamos poniendo encima de la mesa son muy interesantes.
Iñaki, el primer día fuiste muy tajante con la inversión en tecnología, y yo te lo uno, ¿tan mal está el Athletic para tener que invertir?
Pero tiene áreas de mejora, sí, clarísimas, ¿no? Desde la propia administrativa hasta la deportiva. Nosotros lo que sí creemos es que tenemos dentro de la directiva unos expertos en innovación y en transformación digital muy importantes, empezando por el exrector y vicepresidente Iñaki Goirizelaia, que como sabéis es doctor, es ingeniero, ha tenido empresas de transformación, ha estado en muchos proyectos importantes, y lo que sí vamos a hacer, lógicamente, como en todo, es que la directiva no va a hacer los proyectos. La directiva va a dirigir algunos proyectos, pero lo que vamos a fichar es a profesionales de primer nivel, que es lo que pretendemos hacer en todas aquellas facetas en las cuales consideramos que son necesarios. Pero para ello tenemos que ganar, entrar dentro, ver qué recursos humanos hay y a partir de ahí potenciar profesionalmente todas aquellas áreas que no estén debidamente cubiertas a nuestro juicio, ¿no? Y para eso, perdóname, en casi todas las áreas tenemos expertos, pero lo que se trata no es que la Junta Directiva trabaje al 100% en los proyectos, sino que dirija, haga la estrategia y a partir de ahí sean los trabajadores y empleados del club, directivos o no directivos, los que lleven a cabo adelante los proyectos.
Me reafirmo en mi idea antes de que vinierais, y es que es muy difícil debatir con vosotros dos, porque cualquier candidato al Athletic quiere lo mejor para el Athletic. Los dos pensáis que la forma de hacerlo es la mejor, queréis a un club potente económicamente, potente socialmente, potente deportivamente. Entonces, al final, es difícil debatir cuando se quiere lo mismo. Yo os doy las gracias por haberos acercado aquí, echar este rato largo. Hace bueno ahora ya, que ha refrescado, hemos abierto la ventana aquí arriba, tenemos la vista privilegiada, y os deseo suerte a los dos y que os vaya muy bien. Espero que hayáis estado por lo menos a gusto. No sé si muy a disgusto, pero con que me digáis a gusto a mí me sirve. Así que Ricardo e Iñaki, Iñaki y Ricardo, muchísimas gracias, y supongo que estaréis deseando que llegue el viernes ya.
Es que el casco, la verdad es que hemos estado muy bien tratados, nos tratáis muy bien y además tenéis que hacer vuestro trabajo, lo hacéis muy bien. Y sí, deseando que llegue el viernes cuanto antes y que tenga lo que tenga que ser, pero sobre todo que gane el Athletic.
Bueno, creo que yo también me he encontrado muy a gusto. La verdad es que no sé qué me dais los periodistas, os he tenido muy cerca muchos años, y la verdad es que cuando estoy en este tipo de casos, lo habéis hecho bastante agradable, y creo que es importante que vaya la mayor posible número de gente posible, a pesar de lo malo que es la fecha del 24 de junio a votar. Eso diría que la masa social está bastante interesada en participar en ese proceso electoral. Y bueno, que sea una buena jornada, y también esperando que lleguemos el 24 a las 10:30, 11 de la noche.
Pensé que ibas a decir que Ricardo diga a su entrenador. Pensé que ibas a acabar diciendo esperando que llegue, a que Ricardo diga a su entrenador.
Que llegue el 24 a eso de las 10:30, 11 de la noche. Que a partir de entonces empezaremos a disfrutar.
No ha colado, Ricardo, pensé que ibas a saltar.
Luego en privado te lo digo.
Vale, gracias a los dos, de verdad.
Muchas gracias y buenas tardes.
Que ha hecho que todo esto sonara. Adiós.